pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Días, esto es Qué Locura de Radio. Estamos a 31 de enero de 2013 y voy a presentar a mi compañero. Buenos días, Juani.
Hola, buenos días.
Buenos días, Tommy.
Buenos días, Tommy. Quisiera aprovechar para presentar aquí a Chacho con Miguel.
¡Hola, buenos días!
Buenos y también días. A Rajoy, por supuesto.
¡Hola, buenos días!
Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Buenos días, Simón.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javi.
Buenos días.
Buenos días,
Johnny.
Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Y al mando, a los mandos tenemos a Chumi. Buenos días, Chumi.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a dar paso a nuestra compañera Juan.
Hola, buenos días. Yo he cogido esta noticia porque lo principal es que es de aquí de Parla y ya había oído yo algo sobre Valdemoro, ¿no? Y me he fijado en esta noticia porque no sé que esto es de hace poco, ¿no? Pero yo me enteré el otro día. Bueno, voy con la noticia. Vecinos de Parla Este se organiza para frenar la ocupación ilegal de viviendas. La inauguración del gobierno local en el asalto de los pisos municipales de la calle Toledo provoca un efecto llamada que favorece llegada de ocupas a inmuebles deshabitados, propiedad de bancos y constructoras en quiebra. Desde hace más de un año, Parla sufre el creciente fenómeno de la ocupación ilegal del inmueble en algunos barrios del municipio. El foco de este grave problema, problemática se produjo tras el asalto de varios pisos municipales en el edificio de la calle Toledo, ante la prividad del ejecutivo de José María Fraile. Todo un síntoma de fracaso de la política de la vivienda que impulsó el exalcalde Tomás Gómez en la localidad. El caso ha proporcionado un efecto llamada que ha abandonado el terreno para que grupos organizados y particulares conviertan en muchas ocasiones en... Perdonadme.
No preocupes, querido radio oyentes, esto son cosas normales que pasan en la radio, son cosas de todos los días.
Perdón la molestia.
En molestos inquilinos, lo que ha provocado la recaudación de vecinos de Parla Este contra estos moradores ilegítimos. Ajunta el ayuntamiento, desborda por esta situación, una veintena de chalets de constructoras, bancos con medidas provisional. Bueno, yo leí que en Valdemoro se habían metido quitando tres chalets que eran los que estaban en venta, y los demás pues estaban vacíos, y mucha gente que no tenía vivienda pues prácticamente se metieron en esos chalets. De hecho, los tratan como ocupas, ¿no? Ellos sí, ellos quieren pagar, pero dentro de lo que ellos puedan pagar prácticamente, ¿no? Que es lo que prácticamente están haciendo aquí en Parla. Aquí en Parla yo no sabía esta noticia y la leí por un periódico que suelen echar en los buzones, ¿no? Sobre Parla y tal, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso me llamó la atención porque yo vivo en un adosado y causa que mi marido ahora mismo está en el paro, yo tengo esta enfermedad que estoy cobrando una pensión, no nos llega para pagar prácticamente el adosado. Tenemos que venderlo y la verdad es que sé lo que estará pasando esa gente que se está metiendo en esos pisos, gente que prácticamente no pueda ocupar una vivienda y se haya metido de ocupas. Yo lo veo bien, gente que no puede prácticamente sostener una casa, ¿no?, que se metan de ocupa, pero otros, hay muchos que también le echan mucho morro, se meten, ala, por la cara. O sea que lo veo bien y mal.
Aquí los únicos que podemos ocupar casas por el morro somos nosotros, los de PP, que para eso ocupamos las casas sin hacer nada. Somos los únicos que podemos hacerlo, los demás nada. Los demás a trabajar y nosotros a vivir del cuento.
Creo que me parece que estamos feo o mal, que los ocupas o ocupen, se metan en casas que estén vacías. Yo sé que es una pena estar en la calle, porque yo nunca me toca, espero que no me toque nunca, pero hay que respetar lo que es lo ajeno, lo de los demás, y buscar otra alternativa, buscarse la vida en las personas que son ocupadas, buscarse la vida en albergues o en cajas de otros sitios que les puedan acoger, pero no invadir una propiedad ajena, pienso, yo no sé.
Bueno, pero yo, por ejemplo, yo, como he dicho, por ejemplo, gente no pudiente que se metan de ocupar, lo veo muy bien.
¿En tu casa? Si es tu casa, la tienes vacía.
No, mi casa.
Pero ponte el lugar.
Yo te estoy diciendo que yo la he tenido que poner en venta.
Sí, Juan, pero me refiero a
que no
dos casas.
Puedo pagarla.
Sí, Juan, perdona, si te he entendido, pero que me refiero a que tienes dos casas, una vacía. Y si meten ocupas, ¿qué harías?
Hombre, cada uno Caría. Intenta. Mantener lo que tiene.
Exactamente.
Sí, yo creo que
en eso no me refiero a eso. Me refiero, por ejemplo, al tema de que yo he hablado, por ejemplo, del ayuntamiento, de los bancos, que son los que se están apropiando de todo.
Eso sí.
Y de lleno.
Y luego te los venden por
cuatro duros.
Por cuatro duros, pero muchas veces en malas condiciones.
Sí, sí, ya lo sé.
Porque yo quisiera verlos. Pero si van a estar en malas condiciones, yo no me voy a meter en una cueva, prácticamente.
Yo te diría, Juan, una cosa, que te diría, por ejemplo, Bankia está vendiendo pisos hasta por 55.000 euros.
Sí,
menos de 10 millones de pesetas.
Yo lo que haré.
Pisos de tres dormitorios, cuidado, no está tan mal, ¿eh? Pisos de tres dormitorios.
Y todos los bancos, que quedan como los pisos.
Ya lo sé.
Son los bancos, los que se quedan, la gente que compra. Que se puede permitir ese lujo de comprar un piso, pues se lo compra. Porque yo, de hecho, yo iba por la calle, iba andando por la calle, y vi un Porsche pegado, un coche que no veas. digo, hostia, se ve una pasta. Pero bueno.
Pero el porche no tiene que ver nada con la casa, tío.
Exactamente, ahí está.
Vamos a lo que vamos,
a la...
nos vamos de...
De los cerebros, tío.
No, yo quiero decir que hay gente que tiene dinero y gente que no tiene dinero. Y bueno, que como estamos en la crisis, pues lo digo por eso.
Cuidado ahora, Javi. Habla, Javi.
Los que en esta vida, pues, se ha construido muy, se ha edificado muy rápidamente. La cuestión de extranjeros, pues, no es que seamos racistas, pero en la vida todo el mundo tenemos derecho a un plato de comida, siempre y cuando nos lo merezcamos. Lo que nos ha matado ha sido el emigrante, porque nos ha quitado el puesto de trabajo a los demás, porque en vez de hacerlo por cuatro duros lo han hecho por la mitad. Entonces nosotros ahora nos vemos pues muy apretados el cinturón, en la cual que bueno, pues se ha edificado muy rápidamente, se ha construido, los destajos no tenían que haber existido, las pagas, los pistolas tampoco, teníamos que haber tenido contratos con paga, liquidación y vacaciones, y un contrato como Dios manda, con su paga, liquidación y sus vacaciones y al jornal. Y entonces no se hubieran edificado tan rápidamente y todos hubiéramos vivido mejor. Lo que tienen que hacer es, pues estas personas que están aquí en España, pues deportarla a su país, dándoles unas semillas para que siembren allí y puedan trabajar y tengan un sueldo digno y respetable y puedan comer como los demás. Gracias.
A ver, una cosa muy muy sencilla. Yo creo que estoy radicalmente en contra de que eso de que la culpa la tienen los inmigrantes, porque no es así. Porque no es así, o sea, lo que pasa es que los inmigrantes, muchos tienen una situación irregular, digo, porque están desesperados en sus países. Entonces, los empresarios sacamentecas de aquí, que son los sacamentecas, muchos de ellos, vienen y se aprovechan de eso. Y entonces, la culpa ahí no la tienen los inmigrantes, la culpa la tienen los empresarios, que se aprovechan de que son inmigrantes ilegales. ¿Para qué? Para pagarles sueldos de mierda, porque son sueldos de mierda, y perdón que lo diga, y no hacerles ni contrato siquiera. Y si se le puede dejar a deber el sueldo, mejor.
Sí, sí,
en ese tema estoy con Tommy, y yo no le echo la culpa a los emigrantes, porque nosotros los españoles también hemos sido emigrantes, prácticamente.
Sí, pero perdonad una cosa, pienso que como diría Luis, no, calla, nos estamos desviando un poco del tema, ¿no? Pienso, ¿verdad, lleva razón, Luis? Ah, bueno, pues dilo.
Nos hemos desviado totalmente del tema.
Estamos hablando de...
Ya, bueno, pero eso ocupa. Ha surgido una opinión aquí, entonces mi deber ha sido rebatirla. Sí,
sí. Ya, perdona, Tommy, perdona.
Ha sido interesante, chicos, ha sido interesante.
Sí, sí, pero espera, Juan, buenos días, que no te hemos saludado.
Isabel,
buenos días.
Es verdad.
Hola, buenos días, soy Isabel, y yo la verdad que es que lo que pienso en estos momentos que estáis hablando, aunque llego un poquito más tarde, es que la gente se ha acostumbrado a tener 2, 3, 4 casas, han empezado con mucho casa en el pueblo, casa en la playa, casa en yo qué sé, 3 o 4 casas, y ahora han empezado de mayor a menor, y ahora están viendo las orejas al lobo, porque ven que todo eso tienen que venderlo, y no están acostumbrados. Entonces, Juan, pues que se vayan acostumbrando. Juan,
Isa, perdona, es que se me va.
Los coches.
Yo estoy de acuerdo contigo,
una
Isa,
moto.
En un momentito.
Isa, lo que yo he dicho yo antes.
Cortas un momentito, por favor, Jesús, que estoy yo. Vale. Estoy de acuerdo, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Entonces, ahora nos toca dar marcha atrás. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi padre ha sido inmigrante, emigró a Alemania, pero emigró con un contrato en la mano.
Exacto.
En la mano, que yo no digo nada de los emigrantes, pero en la mano un contrato. ¿Dónde te vas a hospedar? En tal sitio. ¿Durante cuánto tiempo tienes el contrato? 6 meses. A los 6 meses te vas a tu país, con tu paro y todo lo que te corresponda. Yo no estoy en contra de que vengan aquí a trabajar.
Nadie,
pero que
lo
vengan legalmente.
Muy bien.
Porque yo, si me corresponde a mí 4 cosas, yo quiero esas 4 cosas. Porque yo las he trabajado.
Nadie da duro por pesetas. Mi padre también estuvo en Zurich, en Alemania, trabajando con un contrato de 7 años. Y también en aquellas épocas tuvo para pagar la casa, que hoy en día, gracias a Dios, tenemos. y comprarse un coche, y bueno, pues mediamente hemos salido adelante.
Los míos también fueron emigrantes, primero se fue mi padre con 2 años de contrato, se fue a Alemania, luego se fue mi madre con un contrato de 3 años. Mi padre estuvo de cocinero y mi madre de cocinera. Ahora, eso sí, con su contrato, su seguridad social, y en cuanto que terminaron de trabajar, a España.
Sí, yo también quisiera comentar por último, porque hemos dado paso a Juan y que nos tenga que comentar la canción, que también mis padres estuvieron en Suiza, también de cocinero, como ha dicho Rosy, igual, mi padre de cocinero y mi madre de cocinera, atendiendo ahí en un hotel, y muy bien, la verdad, y también pero con sus papeles en regla.
¿Y luego
cuando acabaron, pasó a casa,
y luego
a
nuestro país.
Juani, damos paso a Juani.
Bueno, yo quisiera poner una canción de Víctor Manuel, porque me recuerda a mi padre, y además estas fechas son muy especiales para mí. El abuelo.
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa. Su frente limpia y clara, quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón. El abuelo fue picado.
La organización no gubernamental Human Rights Watch afirma que Venezuela debe acabar con la censura y la coacción contra los medios de comunicación no adheridos a la versión oficial sobre la salud del presidente Chávez. Según afirma la ONG, el gobierno mandó que un canal televisivo cortara la transmisión de espacios en los que objetaba la versión oficial sobre la salud de Chávez. En enero de 2013, el CONATEL, organismo gubernamental, exigió al canal Globovisión que cortase la emisión de ciertos anuncios donde se muestran fragmentos de discursos oficiales y diferentes artículos de la Constitución venezolana en los que se criticaba al gobierno. A este canal se le ha impedido emitir cualquier vídeo similar. CONACEL invocó el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, sancionada y reformada con la finalidad de prohibir que canales de radio y televisión emitieran contenidos que, en palabras textuales, fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas o inciten o promuevan el odio y la intolerancia por acciones religiosas o políticas. El citado organismo anunció que iba a investigar los anuncios de Globovisión y que ello podría significar la aplicación de sanciones administrativas. Este canal, el único crítico con Chávez que llega a toda Venezuela, ha sido sancionado conforme al citado artículo y está enfrentando otros 6 procedimientos administrativos. Otra acción contra el canal podría significar, entre otras cosas, la revocación de su licencia. Al parecer, agentes de inteligencia confiscaron varios ordenadores de un bloguero que había cuestionado las noticias oficiales sobre la salud del presidente venezolano. El bloguero, señor Medina Rabel, aseguró que su esposa y su hijo hubieron permanecido bajo arresto durante algunas horas. El Ministerio del Interior confirmó la confiscación y que este bloguero estaba siendo investigado por, entre comillas, instigación al terrorismo a través de las redes sociales. En palabras de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, no hay ningún elemento en las transmisiones de Globovisión que pueda, aun remotamente, calificarse como incitación o alteración del orden público. Y sería indignante que se persiguiera por terrorismo al autor de un blog por cuestionar información oficial sobre la salud del presidente Chávez. Bueno, ¿qué os parece todo esto?
Pero, muy bien.
Sí. Tengo una pregunta. ¿El Chávez está vivo? ¿Está muerto?
Chávez está vivo y coleando.
Lo único que tiene...
Para la desgracia de alguno, ¿verdad?
Lo único que tiene cáncer.
Y alguno ya estaría aquí y dijera...
Perdona, Tommy, ¿qué te va a decir?
Te voy a hacer la pregunta. Gracias por todo.
No, fue al del Poncho.
¿Te voy a hacer la pregunta? ¿Sabes si Chávez va a gobernar otra vez?
Pues no sé, hombre, todavía. Ha salido reelecto, eso sí.
Hay gente que le quiere, ¿verdad?
Sí, hay gente... Es que en Venezuela hay un problema, que es que la sociedad está polarizada totalmente. Es decir, hay gente chavista, extremadamente chavista, y gente extremadamente antichavista. Por lo cual, por eso lo digo, que para desgracia de algunos todavía están viviendo y coleando.
Pero ¿sigue gobernando, como siempre, años y años?
Pues me imagino, no lo sé, la verdad, no te lo puedes decir con seguridad. Hombre, lo que pretendía es una cosa que a mí me parece un tanto antidemocrática, y es que se pudiera elegir a los presidentes indefinidamente.
Y luego la pasta que tiene el Chávez, el dinero que tiene que tener. El Chávez come, viaja, digo, el dinero que tiene que tener tiene que ser increíble.
Hombre, yo a Chávez no le critico por ser de izquierda, lo que pasa es que hay veces que, oye, como todo el mundo comete errores, y no, Luis, yo no creo que tenga tanta cara.
Yo creo, Tommy, que Chávez es un aprovechado de su país.
Ya, pero bueno, aquí nuestro compañero Luis dice que Chávez tiene mucha cara y yo no creo que tenga tanta cara. Pero vamos, yo es para opinión, para gusto los colores, para opiniones igual, los colores también. Bueno, aquí tenemos a nuestra compañera Rosa, que quiere decir algo, Rosa.
Pues yo la verdad, según veo alguna vez en las noticias, que Hugo Chávez es muy querido en su país.
Sí, eso
no
sí.
Sé por qué, pero es muy, muy querido. Lo que no sé es por qué.
Yo también.
Será porque prácticamente lo siguen los que manejan, los pobrecillos. No creo que lo quieran.
Yo creo que sí.
Es igual que como antiguamente Franco. Algunos no querían ni ver a Franco y otros...
Entre los cuales me
por
incluyo.
Por ejemplo, mi madre dice que, madre mía, ojalá siguiera viviendo Franco.
Sí, para matarlo otra vez.
Más de uno es meter la cabeza para bajo tierra.
Vale. Sí, sí, eso, que resucite, para ver si la matan como un poco de suerte otra vez.
Con Franco no pasaría estas cosas.
Con Franco estaríamos peor todavía.
Con Franco estaríamos mucho peor.
Tenemos peor. O a lo mejor.
De mejor nada. Aquí estaríamos todos con la soga al cuello.
Tommy, ¿tú cuántos años tienes?
Yo 28.
Mira, yo tengo 44. Por suerte o por desgracia lo he conocido. Y he conocido el tener la puerta abierta de mi casa cuando vivía, ¿eh? Que yo soy de Carmona, de Sevilla, ¿eh?
Ah.
Y había puesto una tela prácticamente, como se suele decir, de puerta, la abrías y entrabas a casa. Ahora si tienes cojones... hazlo.
Es verdad.
Si tienes es cojones, verdad. Hazlo.
Pero hombre, no tiene nada que ver la seguridad ciudadana con que haya un estado por en medio, ¿no?
Porque no tiene que ver
no
nada.
Tiene que ver, no tiene que ver.
Pues, hombre, porque no
te calles. Países.
Bueno, porque hay mucha gente que tiene dictaduras en sus países y tiene una inseguridad de mil leches.
Mira, perdona, mi mujer es rumana, ¿eh? Y yo duermo con la puerta abierta en su país. ¿Tú aquí duermes con la puerta abierta?
No.
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 ¿Tienes cojones?
No. El huevo.
Sí, los que tienen vamos. Eso de seguridad.
Duermo con la puerta abierta y me voy a mi casa.
Lo que está claro en cosa de limpieza, España no es igual que Suiza. Suiza es un país muy limpio en la cuestión de por ejemplo, estás fumando en cualquier bar, en 5 minutos te cambian el cenicero y no verás ninguna colilla por el suelo. Sin embargo, aquí en España esto es un basurero.
Pero porque hay mucho guarro, sí. Perdona, Carolina, porque hay mucho guarro.
Sí, mucho guarro y mucho mal educado.
Eso pasa con las personas que sacan los perros a la calle, que muchos, algunos lo recogen, pero la gran mayoría no.
Por cierto, eso me recuerda a un prejuicio que se tiene sobre los ingleses, que se dice que los ingleses son muy educados y muy tal. Pues mentira. No es así.
No sé qué decirte, porque yo de inglés no entiendo mucho de los ingleses.
Mira, Tommy,
Mira,
ahora que dices, habéis hablado de limpieza. Yo cuando conducía, me gustaba. He ido con mi mujer en coche a su país y hemos pasado por Alemania, por Austria, y está todo,
joder, impoluto, ¿no?
Impoluto, no hay gasolinera. Y vienen aquí, joder, y parece que se desmadran, coño. ¿Verdad? Es el basurero, lo tiran todo por todos los lados. Los alemanes, sí. Aquí vienen y viva la pepa. Y sin embargo en su país lo tienen niquelao.
¿Sabes por qué, Luis? Yeah. ¿Sabes por eso, Luis?
Niquelao.
Luis, ¿sabes por eso? Pues en esos países que tú estás diciendo que lo tienen tan limpio y tan niquelao, ponen multas a las personas que yo me sé por el Suiza, madre mía, estuve en Suiza, le ponían a la gente que infringía las normas o que ensuciaba eso, les ponían multas. ¿Sabes lo que quiero decir?
Pero aquí pasan
de todo, ahí está.
Y aparte que en Suiza, vamos a ver, pides un cigarro a cualquiera... Y aparte que se lo tienes que... Te lo pagan. Te dan el cigarro y te dicen cuánto es y te lo pagan. No aquí pides un cigarro, te lo dan y no pasa nada. Pero allí va todo pagado.
Yo creo que antes ya no dan a 10 cigarros tanto así como así, según el precio que tiene.
Ya. Más que ahora, chicos, que quería deciros esto... El tabaco ha subido, cada vez sube más. ¿Qué haremos los fumadores? ¿Fumadores qué haremos? Yo soy fumador y compro el tabaco más barato. Y me lo lío con una máquina y bueno.
Pero yo te voy a decir una cosa. Volviendo al tema de la inseguridad ciudadana, yo particularmente creo que no tiene nada que ver tener inseguridad ciudadana con tener una dictadura. Porque yo no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país con mucho más restrictivo que España... Y ahí tiene una inseguridad ciudadana muchísimo mayor que aquí. Pero muchísimo mayor.
Y si no te pegan 4 tiros,
¿sabes por qué? ¿Sabes por qué es, Tommy? Porque hasta los niños de 12, 14 años llevan pistola. Cosa que en España, muy rara, muy difícil ver a un niño de 12, 14 años con una pistola.
No, yo creo que no es así por nada.
Sí,
muy perdona,
sí es así. Y perdona, te levantaría. No sé si me lo puedo confirmar. Yo he visto muchas veces la televisión, gracias, me estoy informado. Y un niño, un niñato de 12, 13, 14 años mató a no sé cuántas personas en el instituto.
Pero te voy a comentar una cosa.
Sí, habla.
Pero no solo en Estados Unidos, en otros países también.
Sí, lo sé, Juan, pero mira, en España es muy difícil que pase.
Pero mira, tú es que pones a Estados Unidos, a un chaval, todos los problemas que tiene en Estados Unidos, ponle la competitividad exagerada, la represión sexual, la represión de todos los órdenes, y dale una pistola y claro, chaval, sería tiros. Eso o acaba Majara, o las dos cosas.
O sea, tú no ves que tiene un tío ni a estudiar tiros. ¿Tú no ves bien eso, Tommy? ¿Lo ves bien?
No, para nada, que no lo veo bien, absolutamente, para nada. No, lo que pasa es que no estoy justificando, lo estoy explicando.
Ya.
Aquí por una parte todos deberíamos llevar pistolas, pero sería...
No,
pero es mejor llevar pistolas porque si no te darían tentaciones. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Que en Estados Unidos las pistolas gustan mucho, son muy golosas.
Es verdad.
Y la gente las compra. Y compra en ferias, en tiendas, en todo, y la gente gusta. Hay españoles que también le gustan las armas, y por eso hacen caza con galgos, con patos. Y bueno, pues nada, di paso a mi compañero.
Bueno, Gonzalo Rey, músico español, es miembro de los Calchaquis, dijo en su día: me honro de ser español, pero ante todo me enorgullezco de ser iberoamericano. Tantas grandes cosas nos unen y tantas nimiedades nos separan que nuestros destinos, lo queramos o no, se acabarán fundiendo en una gran cultura. Y yo digo que como buen amante de lo latinoamericano, tengo parte de mi corazón puesto allí. Es por esta razón que de la mano de Sukai os traigo este albazo llamado Decepciones.
Es muy triste haber soñado todo un mundo de ilusiones, todo un mundo de ilusiones. Para hallar las decepciones, para hallar las decepciones de una dicha que ha pasado, de una dicha que ha pasado, de una dicha que ha pasado.
Copa del Rey, Real Madrid 1, Barcelona 1. La polémica, Rafa Guerrero. Claude Gómez estuvo a la altura del Madrid-Barca. Claude Gómez estuvo a un altísimo nivel de principio a fin del encuentro, porque errar en un saque de banda, en una falta o en un saque de esquina no puede empañar el control de un partido que ha dominado arbitralmente, hablando de principio a fin. El colegiado tuvo una gran ayuda por parte de sus asistentes, que son en el minuto 55 señalaron un fuera de juego que no era, a Leo Messi. El único error en un encuentro que con varias situaciones complicadas para Luñas. Si bien es cierto que pudo amonestar a Sien en el minuto 51 por una dura entrada a Alves y que se reclamó una amarilla a Carballo por una posible mano en el 73, que para nada interrumpió la jugada. La realidad es que son pequeñas cuestiones que en este clásico quedan en un segundo término. No es penalti de Dani Alves. Los jugadores del Real Madrid reclamaron un penalti de Dani Alves en el minuto 35 de la primera parte, pero el brasileño toca el balón con el codo de manera involuntaria. Es cierto que la jugada manifiesta de gol, pero Alves no tiene ninguna intención de tocar el balón. Claude Gómez acierta al no señalar el penalti, ya que además no impide el remate de ningún jugador. Bueno, ¿qué opinan los demás del clásico de Madrid y Barça?
Yo ya sabes que como no entiendo nada de fútbol ni me gusta, no opino nada, así que doy la paso al otro.
Yo el fútbol, ni el fútbol ni los toros, donde esté una buena corrida que se quite todo.
Pues yo, ya que no veo vosotros, voy a ver yo. Pues yo estuve
viendo
el partido, no lo he visto, vi la primera parte un poco y la verdad que... Estuvo partido muy interesante en la primera parte, hubo ocasiones para los dos equipos, para el Real Madrid, para el Barcelona, y la verdad que no vi la segunda parte, no sé si jugó mejor el Barça o el Madrid, la primera justo el empate a cero que parece que iban, luego la segunda parte marcó Fábregas, luego marcó Varane en el empate a uno, el resultado favorable un poco es al Barcelona porque el empate a cero le vale al Barcelona en el Camp Nou, pero bueno, yo como madridista espero que el Madrid meta algún gol en el Camp Nou, eso espero.
Yo, aunque no me gusta el fútbol, espero que gane el Madrid.
¿Cuál opinas algo del clásico? Algo, venga, tírate el rollo. Lo que sea, lo que quiera. Lo que te
hombre,
venga.
Entre el Barcelona y el Madrid, prefiero el Madrid, que ay. Llevo ya aquí 45 años en Madrid.
Ahí está, ahí está.
Pues yo espero que gane el Barça.
Bueno, pues ya que estamos...
Y además, sea, todos en mi casa son del Madrid, ¿eh?
Yo
todos.
En mi casa, no, en mi casa, hoy... Bueno, en mi casa
son casi todos... mi nieto.
Son casi todos del Atlético de Madrid. Y quiero decir que hoy, la otra semifinal, se juega Atlético de Madrid, Sevilla, lo televisa Telecinco. Y bueno, yo a lo mejor, aunque soy del Real Madrid, lo veré. Espero que la final sea Atlético de Madrid, Real Madrid. Pero eso sí.
Que eso es Madrid. Y que gane el Atleti entonces.
Bueno, yo pienso, bueno, si gana el Atleti pues me la haré por mis hermanos.
Bueno, yo quería decir una cosilla sobre lo que ha dicho Juani de los andaluces, lo de las corridas.
Anda.
No, lo digo por un motivo. Lo digo porque yo soy andaluza y no entiendo o no quiero entender que se mate a un animal. Por eso. Si un caballero o señorita es torero, torera, me da igual, y mata a un toro, si un toro mata a una persona, que se fastidie.
Oye, escucha... Hombre, yo... eso tampoco...
Lo siento. Ese toro, no se le tiene por qué hacer daño, ni a un toro, ni a un tigre, ni a un elefante. Yo soy amante de la naturaleza.
Sí, perdona.
Soy amante de la naturaleza. A mí, cuando alguien... cuando un toro mata a una persona, no me da ninguna pena. No me da pena ninguna.
También tiene una cosa, y no tiene la razón, pero a lo mejor tampoco te la quito. Las personas que se exponen a los toros, a los encierros que salen ahí, se exponen a eso, a que les maten.
Se arriesga. Pero yo te digo una cosa, particularmente, ¿vale? En mi opinión solamente. Yo, si un toro te mata a ti porque tú eres un torero, pues... igual que tú quieras quitarle la vida, él tiene derecho a defenderse y quitártela a ti.
Sí, pero nos estamos diciendo del tema, estamos hablando de deporte, perdonad, estamos diciendo del tema, estamos hablando de deporte.
Estamos hablando de toro, como ya has dicho, al andaluz.
Claro.
Yo también te diré una cosa, Rosy.
Yo antes sí veía, pero ya no.
Rosy.
A mí tampoco me gusta.
Rosy, te diré una cosa, yo también tengo sangre andaluza por parte de mi padre. Mi madre de Guadalajara, Carreña, pero mi padre de Andalucía, de Jaén. O sea, también tengo parte, tengo sangre andaluza.
Esa es mi opinión, ni que no se ofenda a nadie.
Ya, tranquila.
Hombre, los toros es una tradición que desde muchos años ha habido corrida de toros y han ganado bastante dinero. Pero yo soy de los que opina lo mismo que ha opinado la señorita Rosa, porque a los animales no se les deberían de hacer daño. Para eso existen unas armas que los matan y no sienten dolor ni sufrimiento.
Pues mira,
por ejemplo, cuando estaba Franco y había algún problema, yo lo recuerdo por mi madre, ¿no? Pues por televisión lo que te metían, o fútbol o toros.
No, sí, verás, aquí cuanto más inscripo ya la gente,
o
mejor, ¿no?
O toros.
Y en la casa, la carta la ajusta a las 2 de la cama. con el himno de España.
Bueno, os voy a decir una cosa. Primero, dos cosas. La primera, por ejemplo, en Ecuador han prohibido las corridas de toros en las que se mata al animal. O sea, en Ecuador no pueden matar al animal. Y en Perú tampoco lo hacen. Y eso con respecto a las corridas de toros. Luego, lo de la carta de ajuste que decías tú, Luis, pues lo del himno de España se iba con Franco, porque luego después ponían a los calchaquis. Y es cierto, ¿eh?
Y en Barcelona creo que también prohibieron lo de los toros, ¿no?
Querían prohibirlo. Pues no sé si lo habrán conseguido o no. Querían prohibirlo, sí. No sé si lo habrán conseguido o no. Eso ya no lo sé.
Yo respeto a todo el mundo. Es una tradición. Y como tradición que es, tiene que estar ahí. Como tradición que es, respeto a todo el mundo. Respeto a los que dicen que no y respeto a los que dicen que sí.
Respeta, ¿sabes? Y te respetarán.
Pero es una tradición. Entonces, yo no entiendo a la gente que dice que no le gusta. Yo soy andaluz y, si la verdad, muchas veces hago... No zapping ya, porque ya le tiro el mando a la tele muchas veces para cambiar. ¿Sabes? Porque yo siempre estoy con el mando liado. Y cuando hay toros, según quien esté, pues lo suelo ver. Hay veces que me gusta, veces que no me gusta. Pues cojo y lo cambio, ¿sabes?
A mí hay veces que, cuando, como te ha dicho Luis, que cambies el mando, porque ahora está el TDT y hay muchos más canales que antes. Antes teníamos 5 canales. En el canal Telemadrid, si no suena, que pueden con la de todos.
Yo con Telemadrid ya no lo veo, porque como siempre están en huelga, pues yo me voy a hacer huelga ahora con ellos.
El Juli. Rivera, Francisco Rivera.
Era precioso, ¿eh? Era precioso.
Yo antes, cuando mi padre vivía hace ya 15 o 16 años, no me acuerdo, cuando empezó el Canal Plus con las corridas y tal, de toros y tal, yo sí lo veía y me gustaba, y la verdad es que me gustaba. Pero bueno, ahora ya no.
Yo pues, lo que me parece mal es que maten a los toros, perdona que te corte, Juani.
¿Tú estás contigo, Tommy?
Pues mi padre era un afán de los toros, pero económicamente, como no nos podíamos permitir el lujo de ir a una corrida allí en Linares, Jaén, pues a mi padre una vez le regalaron una entrada y cogió, la vendió para darnos de comer a sus hijos, porque tenía muchos.
¿Qué es más importante eso?
Me parece muy bien.
Estoy de acuerdo,
eso es un padre.
Muy bien, ahí está.
Esa vida hay que alimentarse, hay que comer, hacer vida sana, hacer deporte y hacer actividad adecuada.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la canción de La Oreja de Van Gogh, Cuéntame al Oído, que se la dedica a Rosy, mi gran amiga aquí del Centro de Día.
Muchas gracias, Simón.
Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído, si es entero eso que ha dicho, son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame, cuéntame.
Eso para decir también que la canción esa también se la quiero dedicar al resto de mis compañeros, también que va por ellos también.
¡Bravo, bravo!
Pero no te preocupes, que
le queda todo, que
si me apoya todo. Ya sé por qué lo decías, por mi parte no hay ningún problema, ¿eh?
Bueno, ahora vamos a dar paso a mi compañera Carmen, que tiene una noticia de actualidad.
Europa regaña a España por su vergonzoso paro juvenil. Así ve la tasa actual el presidente del Parlamento, el vicepresidente de la COE, Olli Rehn. Preocupado, los sindicatos apuestan por dar ayudas a empresas que hagan indefinidos. Lleva siendo desde el inicio de la crisis uno de los indicadores más elocuentes sobre la situación en España, si bien ha ocupado habitualmente un segundo plano detrás del desempleo.
en general, del déficit o de la corrupción política. Pero los últimos datos alumbrados por Eurostat y la última EPA, 55,3% de menores de 25 años desempleados, han empujado al paro juvenil, centro de la atención político mediático europea y española. Pese a que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y otros miembros del Gobierno alabaron los efectos de la última reforma laboral, la propia canciller de Alemania, Angela Merkel, apuntó poco después hacia la elevada tasa de paro juvenil como uno de los principales problemas de Europa. Debemos aplicar hoy reformas estructurales para que podamos vivir mejor mañana. El tirón de orejas europeo al mercado laboral español no se acaba ahí. Tras Merkel, el presidente del Europarlamento, Martin Schulz, calificó ayer mismo la actual tasa de desempleo en España del vergonzoso y totalmente inaceptable. En la misma línea de expresión, también el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, que trasladó su preocupación por las cifras a las autoridades españolas en una reunión con el ministro de Guindos, titular de Economía, Rehn, se mostró además dispuesto a la posibilidad de relajar el ritmo de reducción del déficit público para España, aunque pidió que el Gobierno no se relaje con las reformas. El propio ministro de Economía reconoció que el paro es la mayor lacra social, política y económica, por lo que toda la acción del Gobierno va dirigida a reducirlo. Rehn, en otro orden de cosas, reconocería después que el crédito es caro y escaso y estrangula a España.
Yo creo que ningún sindicato debería ayudar a una empresa. Los sindicatos están para defender a los trabajadores, no a las empresas.
Yo estoy contigo, Tommy. Estoy contigo, acabo de decir, me parece que es correcto.
Al patrón ni agua.
Lo que pasa es que todos los empresarios, o sea, la COE creo que es, sí, también, también tienen su sindicalista, la policía, todo el mundo. Yo os digo una cosa, tengo un hermano que desde hace muchísimos años ha estado trabajando bastante por la lucha del trabajador, y de hecho es un sindicalista, y abandonó porque fue cuando hubo tantos pisos que querían como trapichear, o sea, venderlos de una manera que a él no le pareció justa. Entonces escribió una carta para despedirse. Luego a continuación le escribieron que por favor que volviera y tal, ¿no?
¿Quién, de los sindicatos?
Sí, era de la UGT.
¡Qué morro!
Y sí, de los mismos sindicatos. Él se dio cuenta de que eso no era así, y como no iba con sus principios, pues no.
Lo que no puede ser es que hoy en día los sindicatos tienen que tener y sobrevivir con la gente que está abonada al sindicato.
Exactamente.
No que el gobierno, ni quien sea, le dé dinero ni subvenciones. Exactamente. Pero ¿qué es eso de subvenciones? Subvenciones, nada. Tiene que sobrevivir como antiguamente, con la gente que está abonada al sindicato.
Mira, yo cuando estaba trabajando era de Comisiones Obreras y pagaba una cuota de, me parece que eran 2.000 pesetas, una cosa así. Tuve un problema laboral bastante gordo y me lo solucionaron ellos.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Pero luego me borré.
Pero mira,
o sea,
lo que
llegó,
no,
un momento,
mira,
que, ¿sabes? Ya cuando vi que verdaderamente estaba enferma y, ¿sabes? Surgieron una serie de cosas, dije, me voy.
Perdona, espera. Mira, Isa, lo que no puede ser es que le estén dando dinero a expuertas, ¿sabes? A expuertas. Y yo no sé qué es lo que hacen. Muchas veces no se sabe lo que
hacen. Pues los empresarios, la mayoría de ellos, el 99%, se lavan las manos. Contratan a pistoleros. Y el último eslabón somos nosotros.
Mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué a los sindicatos no les conviene que no se les dé subvenciones? Por una razón muy sencilla. Porque como son una puñetera mierda los sindicatos en este país,
y lo digo con todas las palabras, puñetera mierda, y perdón de la expresión.
Cuidado por si te oye lo de...
Un momento. No, pues como sea una puñetera mierda, aquí no se iba a suscribir nadie a ellos.
Tommy, un poquito de respeto que nos está escuchando media España, tío.
Yo, por ejemplo...
No, pero, oye, pero es una opinión, ¿no?
Ya, te respeto la opinión, pero te has pasado un poco quizás, ¿no?
¿Con qué? ¿Con lo de los sindicatos?
Yo creo que algunos se ayudan, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, nunca he tenido problemas en los trabajos que he estado. Cuando trabajaba, estaban muchas empresas, porque por desgracia siempre me hacían contratos basura temporales, pero no, siempre he cobrado que he trabajado, nunca he tenido problema en ningún trabajo ni tiene que recurrir a ningún sindicato. Pero hay colegas míos que le han ayudado a los sindicatos y le han resuelto casos que le debían dinero y los sindicatos le han hecho los deberes y le han devuelto ese dinero a los obreros.
Bueno, pero primero yo hablo por los sindicatos en general.
Ya.
Y si ha ofendido a alguien, pues le pido disculpas, ya está.
De acuerdo, de acuerdo.
Ahora se ha hablado de eso en plata.
Yo, por ejemplo, yo tuve, porque me he tirado bastante tiempo en el matadero de Legazpi, de aquí de Madrid, y prácticamente yo nunca he estado asociada ni a UGT, ni a esto, ni a lo otro. Siempre las papeletas me las he solucionado yo. Yo tenía un sueldo súper mínimo y yo me moví mis papeles para tener mi nómina en condiciones. Y si cobro lo que cobro es porque yo me he solucionado la papeleta, no me la ha solucionado ningún sindicato.
Estoy de acuerdo.
En esto,
la sinvergüencería que han hecho la mayoría de las empresas que a nuestros padres les han tenido trabajando en las empresas sin dar de alta. A la hora de jubilarse les ha quedado pues una miseria de paga.
Eso es verdad, estoy contigo, Gabriel. Yo también quisiera decir que yo, por ejemplo, que estamos en el tema, estuve en una empresa con mi padre 5 meses y los 2 primeros meses no me dieron de alta. De la casualidad de que el tercer mes me caí y me rompí el brazo en la obra. Estuve 3 meses así de baja. Fija, imagínate si me hubiera sido sin estar cuando al principio que no estaba con contrato. ¿Qué me hubiera buscado yo que hubiera hecho yo entonces? ¿A quién me hubiera tenido que recurrir? Yo
creo que ya lo he dicho unas cuantas veces. Por ejemplo, ahora los sindicatos están haciendo un ERE. Y ellos pagan 22 días. Cuando ellos son los que están diciendo que cómo se puede pagar 22 días a un trabajador que está trabajando en una empresa, y luego tú te acoges a un ERE y le vas a pagar 22 días a esos trabajadores.
Es verdad.
Pero bueno, ¿en qué país vivimos? O nos estáis toreando o nos estáis chuleando, porque no puede ser. No puede ser, nos están chuleando a todo el mundo. O sea, es la palabra, nos están chuleando a todos. O sea, tú despides a tus propios trabajadores y te acoges a la nueva ley que ha sacado el gobierno para pagar 22 días.
Lo que está claro es que el rico no se acuerda del pobre.
Es verdad, Galo, es verdad, Gabriel.
Y no más rico el que más tiene, sino el que menos lo necesita. La vida es como una partida de ajedrez. Si tú eres el rey, yo soy el peón. Con la vida se termina la partida y los dos dormimos en el mismo cajón.
Estoy de acuerdo.
Bueno,
ahí nos vamos a ver al final.
Bueno, ahora voy a dedicar la canción esta de Tony Ronald, Head, a todos mis compañeros y a Chumi.
Gracias, Carmen.
Gracias, Carmen.
Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, ley de este mundo, me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso,
segundo.
Bueno, queridos radio oyentes, lamentablemente iba, bueno, primero vamos a decir las cosas bien, iba a venir un periodista de Radio Intereconomía, pero lamentablemente no se ha presentado aquí en nuestro espacio. Nosotros nos preguntamos aquí por qué, nos hubiera gustado que hubiera estado aquí para vernos y tal. Y bueno, ahora dicho esto, vamos a con la noticia de Carmen. Incidente de la Casa Cultura, ¿no, Carmen? Eso, micro ahí.
Rubén y yo, pues no nos conocían, no sabían nada. Rubén el pobre tuvo que machacar y machacar. Nos pidieron que llamáramos a uno de a un superior nuestro. Tuvieron que llamar al ayuntamiento, a no sé quién. No sabían nada. Nosotros les decíamos que les habíamos hecho propaganda del concierto de Mecano. Y nada, que no figuramos allí para nada, o sea, nos trataron muy mal, muy mal, muy mal. Y lo quiero decir público para que lo sepan, porque nosotros nos tratamos aquí muy bien, para que les hicimos publicidad el jueves pasado para que la gente fuera a ver a Mecano, que no era Mecano, era un grupo de chicos jóvenes. Pero estuvo muy bien, luego la obra estuvo muy bien. Pero la de las entradas no tenía ni remotera idea, vamos.
A lo mejor, Carmen, ellos no sabían nada y se estaban adaptando a su... como en un trabajo. Sí, pero por ejemplo, si vas a un banco tienes que estar esperando cola.
Aquí nos dijeron que con que diéramos el nombre y el documento nacional de identidad no había ningún problema. Y ellos no figuraban, o sea, nuestros nombres no figuraban allí para nada.
Y trataban a cena a todo el mundo, solamente a vosotros.
Y cuando dijeron que...
Espera, por favor, le estoy preguntando.
Hubo una pareja que había sacado las entradas por internet, por la Caixa, y también tuvo problemas.
O sea, que hay miramientos para unos y para otros.
Sí. Y luego encima nos subieron arriba, que no veíamos casi nada.
Al gallinero, como antiguamente.
Sí. Nada más estábamos Rubén y yo, y una señora y su hija.
Pero mira,
luego el espectáculo estuvo muy bien. Recomiendo si va este grupo a algún pueblo de España que lo vean, porque estuvo muy bien. Pero a nosotros nos trataron muy mal, la verdad.
Mira, pero eso son cosas que pueden pasar en todas partes. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a hacer el artículo sobre Vicente, una vez iban a hacer un artículo sobre Vicente Fernández, el cantante mexicano que iba a actuar aquí en Madrid. Entonces, los de Sony, los de el jefe de prensa, Vicente Fernández, me dijo que me tenía que conseguir una acreditación y tal, y una acreditación de prensa y tal. Entonces yo les dije que era José Tomás Agudo, de cancioneros.com. Y resulta que en teoría tenía la acreditación de prensa ya hecha, cuando llegó al lugar que había quedado con el jefe de prensa de Vicente Fernández, y resulta que en la acreditación yo no estaba. Entonces ellos me pusieron en la lista de periodistas y me dieron la acreditación al final, el pase de prensa. Y fui al concierto de Vicente Fernández por toda la cara.
Anda.
O sea, uno con mucha suerte y otro con poca.
Pues yo quisiera decir que
todo.
No, lo cual al final tuvimos música. Suerte que ya cogimos ya una chica que tenía las entradas, nos pidió los nombres y nos dijo que sí, que figurábamos allí.
Yo
hasta
me
que llegó esa chica, pues unos 20 minutos o 25.
Porque al final consiste lo que queríais.
Sí.
Yo me parece, quiero desde aquí, o sea, comentar que lo que pasó a Carmen y a Rubén, que estaba mal, ¿no? Porque pienso que tiene que intentar tener un poquito de organización y eso, ya sabemos, son cosas que pueden pasar, pero vamos, pero me pasa a mí eso y me da un disgusto. No sé,
cosas de la vida, está... Simón, cosas de la vida.
Ya lo sé, Jesús, pero tiene que tener más cuidado con esas cosas.
Sí, son cosas de la vida,
¿qué
pero
pasa?
Claro...
¿Pasa porque tiene que pasar?
No, no, porque si pasa? Una cosa está organizada y damos un poco... damos un poco, pues yo qué sé, la voz en este caso, porque no la cara, la voz para que Mecano, claro. El musical de Mecano, actúe en la Casa de la Cultura y nos movemos mucho y animamos mucho a la gente, incluso nos dijeron lo de las entradas, pues entonces yo creo que deberían de correspondernos un poquito igual.
Y además que sale por internet, que tú me dices, ¿verdad? Se habló por internet y se confirmó por internet. Y no, pues lo que yo he dicho, cosas que pasan.
Bueno, yo me gustaría decir una cosa y es con respecto a lo que... Ya sé que no viene a cuento, pero es con lo que respecto a lo que dije antes sobre los sindicatos, que era solo una opinión, no una sentencia atajante, ¿eh? O sea...
Bien,
es que hay que, de vez en cuando hay que aclarar las cosas porque si no pueden llevar a malentendidos, ¿sabes?
Por eso
y
yo no quiero malentendidos. Por eso te dice, Tommy, no por otra cosa, no que porque no lleva razón,
ya,
sino porque... Por tu bien, no por otra cosa.
Ya lo sé.
Bueno, pues esto ha sido todo del programa de Que Locura la Radio. Lo vamos a despedir. Una, dos, tres. ¡Que Locura la Radio!
Pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme. Me desmadro todo.